Se solidariza Luis Almagro con campaña 60 Navidades con presos políticos en Cuba.
Denuncia el pastor Alain Toledano amenazas de detención y desmantelamiento de la iglesia.
Publica Embajada de Estados Unidos en La Habana en su cuenta de Twitter lista de violaciones a los derechos humanos del régimen cubano.
Suspenden actuación de gente de zona en Miami el 31 de diciembre.
Calor humano y afecto a niños cubanos en Tamaulipas, México.
Y mensaje navideño de UNPACU, Damas de Blanco y Movimiento Cristiano Liberación al pueblo de Cuba.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Álvaro Alba. Bienvenidos a esta edición especial de Radio Martí de las 6 de la tarde. Hoy, 24 de diciembre del 2019. Me acompaña en la información
José Antonio Évora.
En los controles Efraín García, en la producción de Paul Rodríguez, en la sala de redacción Yolanda Huerga, Ibel Pacheco y Paul Rodríguez, la edición de un servidor. Y a las 6 y 2 minutos vamos de inmediato a las informaciones.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se solidarizó este martes con la campaña que realiza el Observatorio Cubano de Derechos Humanos desde el 10 de diciembre para sensibilizar a la opinión pública con el tema de los presos políticos en la isla.
A propósito de la campaña convocada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, quiero expresar mi solidaridad con las víctimas de un régimen que no respeta los derechos humanos. Tras los barrotes de la dictadura más antigua del hemisferio occidental, más de 123 presos políticos pasarán nuevamente estas fechas separados de sus familias. Como ellos, miles de personas son víctimas de detenciones arbitrarias cada año, entre ellos activistas y periodistas independientes. Pido a gobiernos, organizaciones y ciudadanos que en estas celebraciones se solidaricen con el pueblo cubano.
La campaña, con el nombre de 60 Navidades con presos políticos en Cuba, finaliza este jueves 26 de diciembre.
Y el pastor Alain Toledano denunció a Radio Martí que el régimen cubano no cesa sus amenazas de llevarlo a prisión y desmantelar la iglesia que lidera en Santiago de Cuba.
Parece que la seguridad del Estado ha activado solapadamente una campaña de descrédito. Ellos están por los diferentes centros de trabajo aquí en la localidad y en la ciudad, en las escuelas acá también, primaria, secundaria. Están habiendo reuniones entre los maestros, los profesores, anunciándole a todos los profesores de las escuelas de que la iglesia nuestra va a ser nuevamente desmantelada, que va a ser nuevamente desalojada, que a los dueños del terreno donde estamos le van a quitar la propiedad, todas nuestras pertenencias van a ser decomisadas. Eso es lo que se está diciendo en las escuelas y en los diferentes centros de trabajo en la ciudad de Santiago de Cuba. No debemos ignorar que yo ahora mismo me acusan de desobediencia porque yo estoy teniendo culto, reuniéndome con mi gente. Como ellos dicen de que yo no estoy autorizado, que no me puedo reunir más, que no le puedo hablar más a mi gente. Me fabricaron ese delito y tengo esa acusación ahora pendiente a juicio. Han comenzado a llamar líderes de nuestra iglesia, a visitarlo en las casas, los diferentes órganos del CDR, vigilancia, y están anunciándole que se vayan de la iglesia porque viene algo fuerte contra mi persona y contra la iglesia, y que el consejo que le están dando es que se vayan antes de que suceda eso. Y lo que le están diciendo ya descaradamente es que yo voy a ir preso y que la iglesia va a ser destruida.
La Embajada de Estados Unidos en La Habana publicó en su cuenta de Twitter una lista de las violaciones de los derechos humanos que comete el régimen de Cuba bajo el título de Lo que hace Castro.
Las violaciones mencionadas incluyen la detención de José Daniel Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bayán el pasado 1 de octubre.
El arresto de docenas de activistas previo al Día de los Derechos Humanos y la represión a mujeres que buscaban pacíficamente terminar con la violencia de género.
También constatan que se presiona al personal médico para que proporcione servicios a cambios de lealtad al dictador Maduro en Venezuela.
Recuerda que Bolivia expulsó a varios médicos cubanos por apoyar protestas violentas.
Y finaliza exponiendo el hostigamiento del gobierno a líderes religiosos y las sofocantes restricciones a la expresión religiosa.
Y la 23ª edición del Festival de Exu se está celebrando desde el 21 de diciembre en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Matanzas y La Habana. Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Festival de Echu, una gala yoruba que se celebra en La Habana desde 1996, comenzó este 21 de diciembre en su sede habitual de la calle Manrique, en Centro Habana, y se extenderá por 17 días, durante los cuales se harán rituales, ofrendas y se repartirá dinero en las calles a los policías, vendedores ambulantes y mendigos. El festival se extenderá también a las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Matanzas, explicó Víctor Manuel Betancur, fundador e impulsor del festival.
Una celebración que se le hace a esta divinidad que se considera el policía del universo.
Echu también es considerado en la religión yoruba el intermediario entre los hombres y los orichas y tiene la capacidad para liberar de la prisión. Rige sobre la comunicación, las encrucijadas de los caminos, el comercio y el trabajo.
Cada persona que participa lleva su gallo y se ofrece a Echu y acude bastante.
Cada año durante las celebraciones se ofrecen sacrificios a la divinidad yoruba. Esta vez, los religiosos de la capital tendrán que variar el lugar de las ofrendas debido a que las autoridades cubanas les prohibieron hacerlo en la Plaza de Cuatro Caminos, donde se realizaban tradicionalmente.
Siempre hacíamos ir del año 97 aproximadamente. Lo hacemos cualquier mercado más pequeño.
El 6 de enero el festival culminará con las Pascuas Africanas, el día que los esclavos celebraban sus ceremonias religiosas de forma pública, sincretizándolas con el Día de Reyes de la religión católica. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
El artista cubano residente en Miami, Ramiro Collazo, ha hecho un llamado a la solidaridad con el rapero contestatario Lázaro Rodríguez Betancur, más conocido por su nombre artístico como Pupito en sí, quien fue arbitrariamente condenado una vez más en noviembre pasado a una condena carcelaria, esta vez de un año de prisión. Karen Caballero con los detalles.
Tenemos que darle voz a Pupito, tenemos que hacer que la opinión pública lo visualice a él también como un artista que está luchando en contra de la dictadura.
Hace apenas semanas que el artista plástico cubano residente en Miami, Ramiro Collazo, le envió al rapero contestatario Pupito en sí, que vive en La Habana, un pullover con la imagen del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pupito en sí no dudó en ponerse el pullover, lo que en Cuba puede considerarse como un acto de valentía y rebeldía.
Él lo hizo totalmente desafiando a la dictadura.
El acto quedó registrado en una foto que se comparte en las redes sociales.
Sí, él fue a la citación que después lo detienen con el t-shirt de Trump.
En Miami, Collazo realiza y muestra su arte mientras continúa caminando por las calles libremente. En Cuba, Pupito en sí, que se ha caracterizado por su arte contestatario, se encuentra nuevamente preso.
Desde el 21 de noviembre él está preso.
Condenado en esta ocasión a un año de cárcel bajo el supuesto delito denominado como propagación de epidemia.
Es algo realmente mediocre e irónico, ¿no? Porque quien han propagado las epidemias ha sido la dictadura, con la basura, con la miseria, con los desagües abiertos, porque Pupito en sí les explica de que ellos no tienen necesidad de entrar a su casa porque los tanques de agua de la vivienda están afuera. Pero el inspector insistió en mala forma y él, por supuesto, no lo va a dejar entrar en su casa, es su propiedad. Y eso provocó que este inspector después trajera a la policía, que por supuesto eso está planeado, está provocado por la policía política para arrestar a Pupito.
Pupito en sí enfrenta otro proceso penal en el que la fiscalía le pide 6 años de cárcel por supuestos delitos de atentado y resistencia, pero aún desconoce la fecha del juicio.
El dúo cubano Gente de Zona no actuará el próximo 31 de diciembre en el Bayfront Park de la ciudad de Miami, tal y como fue anunciado en la promoción de un evento donde lo ubicaron junto a figuras como Willy Chirino.
En declaraciones a la televisora América TV de Miami, el comisionado de la ciudad, Joe Carollo, expresó que quede bien claro que esta zona no es para esta gente.
En 2017, la alcaldía de Miami le retiró de forma simbólica la llave de la ciudad a Gente de Zona tras la difusión de un video en el que comparten escenario con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto de Raúl Castro.
El concierto en Bayfront Park es una celebración de fin de año tradicional en Miami. Ya le están invitados otros artistas cubanos exiliados, como Amaury Gutiérrez, Lena Burke y Los Tres de La Habana.
Niños migrantes cubanos y de otras nacionalidades recibieron el mejor regalo de la temporada navideña, el calor humano y el afecto de los moradores de la localidad de Reynosa, en el estado de Tamaulipas, México. Ricardo Quintana recogió las declaraciones del artista cubano Yoandri Bolaños, la inmigrante Jenny Bolaños, la inmigrante venezolana Jenny Bolaños y el pastor Pedro de Río Bravo.
fueron algunos actos que arrancaron más de una sonrisa a los niños migrantes asentados en el albergue Senda de Vida en Reynosa.
Los pastores de diferentes iglesias se aparecen de un momento a otro aquí a Senda de Vida y le empiezan a repartir regalos a los niños migrantes de diferentes naciones.
Camino, ahora sí le da, ahora no le da.
Romper la piñata a la mexicana, golpe a golpe con un madero que representa la fe. Este fue uno de los momentos más emocionantes de la jornada. Yoandri Bolaños, artista cubano de la plástica censurado en Cuba, regaló su obra a los menores con dibujos de personajes infantiles que ilustró en sus caritas.
Yo creo que ellos van a valorar lo que tienen y queremos que cuando ellos sean grandes vean también por el prójimo. Queremos crear eso en ellos.
Esta bella labor de humanidad ha refrescado el dolor, el sufrimiento de estos niños. Así vivimos y así comparten aquellas personas de buen corazón el pedacito de amor que le pueden brindar a los migrantes cubanos, venezolanos, de todas aquellas naciones.
Venimos cada sábado a repartir comida.
El pastor Pedro de Río Bravo es uno de los gestores de esta iniciativa. Cada sábado llega a Senda de Vida para repartir alimentos gracias a sus feligreses y la ayuda que recibe de entidades privadas en Estados Unidos.
Las sonrisas en los niños es lo que más queremos.
Dulces y otras golosinas se repartieron entre los infantes que también compartieron cena con sus padres.
Nuestros niños fueron muy bendecidos esta Navidad y los traemos ahora para compartir lo que Dios ha provisto para ellos con los niños inmigrantes y pues también los niños aquí de las colonias vecinas.
Este lunes, víspera de la Nochebuena, llegó a Senda de Vida una donación importante proveniente de Estados Unidos. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
El movimiento Damas de Blanco envió este 24 de diciembre un mensaje de Navidad al pueblo de Cuba. Berta Soler, líder del grupo femenino, pidió para los cubanos unión y paz.
Desde Cuba, las Damas de Blanco le desean al pueblo de Cuba una feliz Navidad y un próspero 2020. En Cuba, realmente, la mayoría de los cubanos no pueden festejar las Navidades y mucho menos el fin de año. Pero realmente las Damas de Blanco le deseamos a todos los cubanos que estén unidos en familia y que el próximo año 2020 sea próspero, que sea con salud y paz para todos los cubanos. Sean fuertes y también perseverantes. Que la lucha la ganamos y vamos a tener, si Dios quiere, mejor año 2020 con paz, amor y felicidad.
También la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, envió un mensaje navideño a todos los cubanos. Desde Santiago de Cuba, Carlos Amel Oliva, miembro de la directiva de la organización opositora, hizo referencia a los presos políticos del régimen, entre ellos José Daniel Ferrer, líder de UNPACU.
La UNPACU le desea feliz Navidad al pueblo de Cuba, al que vive dentro y al de la diáspora. A los primeros le decimos que en medio de la situación agravada de crisis permanente en la que vivimos, tengan fe en que todo puede mejorar. Solo basta con que decidamos liberar nuestras mentes y vivir en la verdad. Es un sacrificio que siempre vale la pena. A los segundos, que no se dejen vencer por la apatía, que recuerden que dejaron atrás un pueblo que sufre y necesita de ellos, que cualquier gesto, por pequeño que sea, en favor de la libertad de Cuba, siempre será un gran aliciente para los oprimidos. También desearles a los que nos reprimen, en un día tan especial como hoy, que realicen un análisis que el fin no justifica los medios y su fin menos. Que sabemos que muchos de ellos son prisioneros de las presiones del sistema al que les sirven, que es hora de cambiar. Llegue a todos los cubanos, pero sobre todo a todos los que cumplen prisión por motivos políticos y por ser víctimas de la ilegalidad a que nos empuja el sistema, nuestro deseo más sincero de que pronto se reúnan con sus familias y puedan celebrar la Navidad en libertad.
El Movimiento Cristiano Liberación también envió un mensaje navideño al pueblo de Cuba en voz de Carlos Payá, su representante en España.
Feliz Navidad, cubanos. Jesús nació hace más de 2000 años. Nació por la obra del Padre como muestra de amor a todos sus hijos, para que la esperanza y la confianza llene todos los corazones y todas las mentes. Jesús trajo el mensaje celestial del cambio, el mensaje del renacimiento en el camino a la vida prometida solo con amor a Dios y al prójimo. Jesús fue y es la esperanza del bien, la esperanza de lo nuevo, la esperanza del reencuentro y de la reconciliación, la esperanza quizás de lo difícil, pero nunca de lo imposible. La Navidad es el recuerdo de su llegada, de su sacrificio por nosotros, pero también el recuerdo de su esperanza en nosotros. Oramos como cubanos, como cristianos, para que esta Navidad renueve corazones, ilumine mentes y siembre en cada uno de nosotros la responsabilidad de presentar al Padre y a nuestros hermanos una nación de amor, de reconciliación y de perdón, donde florezca la humildad por encima del odio, donde el derecho y la libertad entierren la prepotencia y la imposición. Que la llegada del Niño Dios nos inspire a renovar la esperanza en Él y en nosotros mismos. ¡Feliz Navidad, cubanos! Movimiento Cristiano Liberación.
Mara Tekash, encargada de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, hizo llegar a los cubanos sus mejores deseos para esta temporada de fiestas navideñas en la isla. El mensaje fue divulgado en Twitter y Facebook.
En nombre de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, les envío mis mejores deseos para esta temporada de fiestas. Ha sido un año intenso. Estoy orgullosa de todo lo que hemos hecho y del desempeño de nuestros diplomáticos. Continuamos protegiendo los intereses de los ciudadanos estadounidenses en Cuba. Avanzamos en temas de interés mutuo junto a nuestros aliados regionales y globales. Y crecimos como comunidad. Ayudamos a dar visibilidad a voces independientes de Cuba y ofrecimos oportunidades para emprendedores y para la sociedad civil cubana. Para el 2020, mi compromiso con ustedes es que continuaremos apoyando al pueblo de Cuba. Les deseo a todos un nuevo año lleno de oportunidades, de democracia, de respeto a los derechos humanos, de felicidad y prosperidad. Felices fiestas.
Y a las 6:17, iniciamos un recorrido del acontecer en América Latina.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, condenó el allanamiento y cierre de Itelecaribe y Venepres en Venezuela, según expresa esa organización continental en un comunicado de prensa emitido este martes.
Cataloga la CID de estos hechos como parte de la estrategia antidemocrática del gobierno de Nicolás Maduro para silenciar a la prensa independiente.
El presidente de la CID, Christopher Burns, y el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock, coincidieron en condenar la acción del gobierno y agregaron que demuestra la intención del régimen de Maduro de frenar el trabajo periodístico de medios independientes.
Y la ONG venezolana Foro Penal informó que hasta la fecha hay 388 personas consideradas presos políticos en la nación suramericana. Es el balance presentado este lunes 23 de diciembre, explicando que de esta cifra, 370 son hombres, 18 mujeres y todos adultos, según lo manifestó Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal.
Esta noche celebramos y brindamos con nuestros seres queridos por la Navidad que en Venezuela existen 388 presos políticos. Es la cifra más alta que el Foro Penal ha registrado de presos políticos en una Navidad. Así como hoy celebran todos los venezolanos y el mundo entero por la Navidad, se encuentran niños y niñas, hijos de presos políticos que no pueden abrazar a sus padres y a sus madres porque estos se encuentran injustamente en una cárcel fría, oscura, en esta Navidad. Por una Navidad sin presos políticos. Desearles a todos una muy feliz Navidad.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, afirmó en su cuenta de Twitter que se une a la campaña internacional liderada por UN Watch y Diego Arria para expulsar a la dictadura de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para el periodo 2020-2022.
Almagro pide que se firme la petición al respecto que bajo la iniciativa de UN Watch se publique en la página digital change.org. Hasta el momento, unas 94.000 personas han firmado la petición.
También el secretario general de la OEA ha certificado la lista de presos políticos en Venezuela que ha presentado Foro Penal con un total de 388 confinados, de ellos 120 militares.
Y Bolivia señala a México de violar las normas internas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, al convocar a reuniones de ese organismo para enero sin consultar con La Paz, que ejerce la presidencia pro tempore, por lo que no descartó abandonar el bloque.
La Cancillería boliviana señaló el lunes al gobierno de México de violar las normas internas de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, de la cual el país sudamericano ejerce la presidencia pro tempore.
¿Por qué consideramos que México ha vulnerado y se ha salido de los procedimientos habituales que norman la vida de la CELAC al haber convocado a reuniones sin el conocimiento y el consentimiento previo de la actual presidencia pro tempore?
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe asumir la presidencia del bloque a partir de enero por un año.
Y hemos comunicado que no vamos a participar de la próxima reunión, que ha citado México para el día 8 de enero. Y no vamos a asistir porque simplemente era Bolivia quien debía convocar a esa reunión y en territorio boliviano.
La reunión sería de carácter preparatorio para cuando México asuma la presidencia del bloque. Longarica acotó también que si México ratifica su conducta, Bolivia decidirá si se aparta o no del bloque regional. Las relaciones se tensaron entre los dos países por la decisión mexicana de otorgar asilo al expresidente Evo Morales, quien dimitió el 10 de noviembre en medio de una convulsión social y denuncias de fraude electoral.
Y hablando de Bolivia, la presidenta interina de ese país, Jeanine Áñez, viajó en un vuelo comercial de Boliviana de Aviación de La Paz con destino a Santa Cruz, donde pasa Navidad junto a su familia.
La mandataria aseguró que sería abusivo utilizar el avión presidencial para un viaje personal. La acción fue aplaudida y recibió centenares de comentarios positivos en redes sociales.
Áñez dijo que pasará Navidad con su madre, sus hermanos y hermanas, deseando a todos los pasajeros muchas bendiciones para todos en el 2020, y dijo que regresará el jueves a su despacho.
6:22, hora de recorrer Estados Unidos y el mundo.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió las tropas estadounidenses estacionadas alrededor del mundo en una llamada de video con motivo de la víspera de Navidad.
Trump deseó a los soldados felices Pascuas y un feliz Año Nuevo y exaltó algunos de los logros de los militares en el año que termina.
El mandatario dijo que los militares son tremendos guerreros a los que aprecia y que han puesto a correr al talibán.
Trump hizo la llamada desde su mansión de Mar-a-Lago Club en Palm Beach, Florida, donde pasa las Navidades junto a su familia.
También mencionó un aumento de sueldo a las tropas en enero gracias a un acuerdo de presupuesto alcanzado con el Congreso.
Y cristianos de todo el mundo llegaron este martes a los alrededores de la Iglesia de la Natividad de Belén, donde según la tradición cristiana nació Jesús para dar inicio a las celebridades de la Navidad. Detalles con Efe.
La Navidad se vive de forma especial en Belén, donde según la tradición cristiana nació Jesús. El martes, cristianos de todo el mundo llegaron hasta la Iglesia de la Natividad en esta pequeña ciudad de Cisjordania, territorio palestino ocupado por Israel desde hace más de 50 años. Todos quieren pasar, aunque sea unos segundos, en el lugar en el que se cree que nació Jesús, una pequeña gruta situada detrás del altar de la iglesia. La basílica es hermosa y permite visualizar lo que sabemos por la Biblia, nos da un lugar y tiene mucho significado. Vinimos del norte después de 4 o 5 horas de viaje. Venimos cada año porque el ambiente aquí es excelente. Se siente la alegría de la Navidad, porque aquí es la cuna. Nos quedaremos 4 días. En Belén habrá miles de extranjeros este año, pero pocos cristianos de la Franja de Gaza, ya que Israel otorgó una pequeña cantidad de permisos de viaje. Cualquier palestino que desee salir de Gaza hacia Cisjordania, ambos territorios palestinos, debe atravesar Israel y obtener previamente un permiso expedido por las autoridades israelíes.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy es 24 de diciembre. Era la celebración más importante para los cubanos, la Nochebuena, la víspera del nacimiento del niño Jesús. La revolución terminó esa hermosa fecha. Quiero hacerles llegar a todos ustedes, mis compatriotas, un saludo muy especial y desearles que Dios los bendiga. Les he informado acerca de por qué Cuba ha dejado de recibir turistas, como los líderes de la revolución habían planeado. Este año 2019 visitaron la isla 213.151 turistas menos que el año anterior. Y como consecuencia, los ingresos por este renglón descendieron 12.823.000 pesos cubanos convertibles de una lista de 18 países seleccionados entre los que más turistas enviaban a Cuba en los últimos tiempos. 13 de ellos reportaron una merma de visitantes a la isla en lo que va del 2019. El gobierno comunista de la isla culpa de esta merma en el turismo a los Estados Unidos por la suspensión de los viajes de los cruceros a Cuba. Pero el problema es que no solo decreció el número de turistas procedentes de Norteamérica, sino los que iban de Canadá, que es el mayor emisor de turistas a Cuba, México y naciones europeas como Francia, Alemania, España, Inglaterra, Italia, Holanda y Polonia. Y esta última información la he tomado de un artículo publicado en CubaNet el pasado 12 de diciembre, escrito por el periodista independiente Orlando Freire Santana. Y el único aumento importante lo reportó Rusia, con 12.681 turistas más que en el 2018. Y esto fue por una petición de Raúl Castro a su camarada Putin para que lo ayudara en este tema. Lo cierto es que a la hora de analizar las causas de semejante declive, habría que tener en cuenta las deficiencias internas que se presentan en hoteles y otros establecimientos que prestan servicios a los turistas y que en un entorno tan competitivo como el Caribe harían que no pocos visitantes foráneos no desearan repetir la experiencia de visitar a Cuba otra vez. Hay más. Estas son algunas de las razones por las cuales el turismo, como casi todas las ofertas de la revolución, están en plena decadencia. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y la actualidad deportiva con Rafael García Toledo.
Los Gigantes Españoles, Barcelona y Real Madrid, así como el Juventus de Italia, son los conjuntos que mejores salarios pagan en el deporte mundial. Eso de acuerdo con un sondeo realizado por el sitio web Sport Intelligence. La 10ª edición del sondeo global de salarios en el deporte, con lo cual Barça en la cima, con un salario base promedio de 12.8 millones de dólares para un jugador del primer equipo. Esa cifra quedó debajo de la registrada del año pasado, cuando el Barcelona encabezó también la lista con un promedio de 13.2 millones de dólares. El promedio se dispara en buena medida por el salario base del Lionel Messi, que rebasa los 65 millones de dólares. El Real Madrid se mantuvo en el segundo puesto, con un salario promedio de 11.6 millones, mientras que la Juventus, no era de la lista del año pasado, trepó al tercer peldaño con 10.4 millones de dólares. Los otros equipos de fútbol que figuran en los primeros 20 puestos son el Paris Saint-Germain en el 12 y el Manchester City en el 13. Las cifras usadas en el estudio reflejan la paga anual, sin incluir bonos por firma, premios por desempeño y otros conceptos adicionales. Los equipos de la NBA completan los 7 puestos restantes entre los primeros 10 y acaparan 15 de los 20 lugares principales. En el año 2017, los primeros 3 equipos en el estudio fueron el Thunder de Oklahoma City, los Cavaliers de Cleveland y los Warriors de Golden State. En el 18, 3 equipos de la NBA rebasaron el promedio de 10 millones de dólares por jugador. Y este año los 3 veces de Pola se ubican en el cuarto sitio, con poco más de 10.4 millones. Golden State es quinto con 10.28 y Oklahoma City cayó a sexto con 9.83. De los equipos que se ubican en el 21 al 30, o sea, el sitio de 21 al 30, este año 9 son de la NBA, a lo que se unió el Bayern Múnich de fútbol alemán en el puesto número 22. La Juve se ubicó en el lugar 32 en el año 2017, pero saltó al 10º el año pasado con la contratación de Cristiano Ronaldo y otros jugadores cotizados. Los equipos que más ascendieron a la lista fueron los Bills de Buffalo de la NFL, que treparon 60 lugares del 152 al 92, así como los Falcons de Atlanta con un salto de 59 sitios del 123 al 64. Y 4 de los 5 mayores caídas correspondieron a clubes de la Grandes Ligas de Béisbol, incluidos los Azulejos de Toronto, que bajaron 123 lugares al 172. Los Yankees de Nueva York fueron un equipo líder en el estudio inicial realizado en el año 2000.